por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pues conocer a Jesucristo es la vida eterna, es la principal de todas las ciencias, el más importante de todos los conocimientos que debemos adquirir. Por encima de cualquier otra ciencia, o de cualquier otro conocimiento, o de cualquier otra habilidad, o de cualquier otro interés, nuestra atención ha de dirigirse al conocimiento de Jesucristo. Y también nuestra palabra, nuestra manera de vivir es estarlo dando a conocer, porque no hay otro nombre por el que seamos salvados. Y después podríamos preguntarnos, ¿y cómo lo conozco más? Pues igual que se conoce a una persona. ¿Cómo conoces a una persona? ¿Cómo realmente dices, no, se trata simplemente de un, pues no sé, de un conocimiento superficial o esporádico, o pues no acabo de entenderla, o nunca habla de sí misma, no se sabe qué tiene? Pues igual con Jesús, la manera de conocerlo es conocer su corazón, conocer su interior, conocer sus pensamientos, conocer sus anhelos, conocer sus deseos. Y podemos encontrar, por lo tanto, en el conocimiento de Jesucristo, en su corazón, algunas cosas muy claras, como algunas constantes. La primera realidad de permanente presencia en el corazón de Jesucristo es su unión con el Padre, para cumplir la voluntad del Padre. En esa reacción tan violenta que leíamos hace poco de San Pedro, apártate de mí, Satanás, me quieres quitar del cumplimiento de la voluntad del Padre. Y por eso mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y entonces podríamos decir, bueno, si yo conozco a Jesucristo, lo conozco siempre deseando hacer la voluntad de su Padre y no su propia voluntad, aunque le cueste muchas veces la entrega de su vida, de su muerte, de aquello que hubiera preferido no hacer. Y junto con ese cumplimiento de la voluntad del Padre, otra constante que encontramos en el corazón de Jesús es estar haciendo oración. Siempre está en comunión con su Padre, porque es la relación de amor entre el Padre y el Hijo. Está en conversación. ¿Y qué más? Bueno, pues otra realidad que encontramos en la vida de Jesucristo, y en esa nos podemos detener, porque es lo que nos pide el tema de esta meditación del retiro, es la presencia de la cruz en su vida. Es otra constante. Siempre está presente la cruz, incluso desde que está en el vientre de su madre hay cruz, hay contrariedad, hay esa confusión de María, hay ese desconcierto de José, y nace con la presencia de la cruz en un lugar no apto para un parto, Y la presencia de la cruz cuando tiene que salir huyendo a Egipto, y la profecía de Simeón que le dice: tú vas a ser un signo de contradicción. Y en su vida se dirige hacia la cruz, camina hacia el Calvario, todo tiene como culminación la presencia de la cruz. Entonces tendré que decir, pues, mi conocimiento y mi unión con Jesucristo. No puedo perder de vista esta realidad que debe ser también una constante en mi vida. Y estar teniendo el sentido profundo que la cruz tenía para Cristo, que tenía que ver precisamente con el cumplimiento de la voluntad de su Padre, con el amor a su Padre, con el amor a los hombres, con la manifestación de un amor sin límite. Y entonces mi vida estará siempre como invitada a decir: no la pierdas de vista, no te olvides que es tu señal, que hoy vas a tener cruz. Es más, que ya empezaste a tener cruz por lo que sea, porque tuviste que levantarte muy temprano, porque no te sentías muy bien, porque no dormiste muy bien, o porque te duele la cabeza, o porque tienes personas con las que pues te cuesta, como todo no es todo fácil, y porque quizá pues no todo lo que hoy vayas a comer sea completamente de tu agrado, y tendrás a lo mejor que pasar un poquito de hambre en algunos momentos y no hacer aquello que a lo mejor te pedirían tus sentidos. Y así, una tras otra, se va haciendo presente. Y no me puedo olvidar, porque es la señal del cristiano, porque es el camino del cielo, porque eso voy. Pero sí tengo que tener muy presente que no sea una cruz inventada, sino que sea realmente la cruz de Cristo. A veces me puedo inventar cruces, por ejemplo, me las inventa la imaginación. Me pongo a hacer escenarios futuros que ni siquiera existen. Y entonces me enojo, me deprimo. O a lo mejor es una cruz inventada porque la inventa mi amor propio. Realmente no quiere Cristo que yo tenga esa cruz, no, me la manda Él. Pero cuando es la cruz de Cristo, pues tiene unas características que nos pueden siempre ubicar y decir: esta es una cruz que te santifica. Y el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz, esa cruz que yo le voy a mandar, o esa cruz que él puede también libremente poner en su vida, y venga tras de mí, o sea, siga mis huellas. Mi camino es ir en pos de otro, de alguien que lleva una cruz antes que yo. Y por lo tanto, muchas veces la invitación es a no perderlo de vista cuando está presente aquello que me cuesta. Entonces yo voy contigo. Estamos en lo mismo. Compartimos. Yo soy tu sireneo y tú también eres mi sireneo. Muchas veces me te alivio con la cruz que me mandas porque está sirviendo para hacer la redención. Por ejemplo, cuando me pongo a ser generoso en mi penitencia voluntaria por ejemplo, por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, por alguien que quiero que reciba la gracia del arrepentimiento, yo te estoy ayudando con esto y con aquello, y después vienes tú y me mandas una cruz pasiva y entonces me ayudas a llevarla. Estás conmigo, no te pierdo de vista. Dice un escritor francés que se llama Paul Claudel: si Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento, no dijo, como dicen a veces los judíos que no, pues que no aceptan a Cristo, sino que es que no es el Mesías, porque el Mesías cuando venga es que va a quitar toda pena, todo sufrimiento, toda guerra, todo, va a quitarlo todo. No, a eso no vino. Sigue habiendo guerras y sufrimientos y dolores, injusticias. Si Dios no ha venido al mundo a suprimir el sufrimiento, ni siquiera explicarlo, porque es un gran misterio. Ha venido a llenarlo con su presencia. Eso sí. Cualquier pena, cualquier sufrimiento, es que tiene que estar siempre Él presente. Lo llena con su presencia. Por eso, como sabemos, la penitencia, sobre todo aquella penitencia voluntaria que hacemos, como nuestra mortificación corporal, el pasar un poco de hambre, o el privarnos de lo que nos gusta, o el evitar la curiosidad, o cualquier cosa que podría ser lícita, pero que no la voy a hacer por ti. Estoy entendiendo esto, estoy entendiendo que compartimos la cruz, que la llenas con tu presencia, que estás ahí conmigo en ese momento, porque estás donde está la cruz, porque así quisiste dirigir tus pasos. Y entonces también comprenderé, pues, que no es simplemente un ejercicio ascético, porque a veces puede la cruz también no ser la cruz de Cristo, porque no es la cruz amada, sino es una cruz que me puede llevar, por ejemplo, a aumentar mi vanidad, mi soberbia. Como, por ejemplo, la cruz que tiene el atleta que corre maratones y que corre tanto que la pasa muy mal, que dicen que no sé en qué kilómetro, en el kilómetro 20, que está apenas a la mitad, ya no siente los pies, que siente que el corazón se le va a salir del pecho, que le late con tanta fuerza que parece que va a reventar, pero él no deja de correr. Como que se programó en la cabeza para decir, lo único que tienes que hacer en este momento es correr. Aunque te mueras, corre. Y corre. ¿Y para qué? Pues quién sabe, pero si ni siquiera le van a dar medalla, a lo mejor porque no va a llegar entre los primeros lugares, pero sigue corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué de afirmar su capacidad de correr? Y entonces decimos, bueno, pues esta realmente no quiere Dios que te destroces las rodillas corriendo 42 kilómetros, porque cuando seas viejo no vas a poder ni caminar después de estar así. O pues también la jovencilla que se mata de hambre porque es anoréxica y pasa unas hambres tremendas porque no quiere engordar. Y si fuera por amor a Dios, si hiciera sus ayunos por amor a Dios, sería muy santa. Pero resulta que lo está haciendo por vanidad. Puritita vanidad. Y entonces aquello es hasta un pecado. O sea, no solo no le sirve, sino es un pecado, como también puede ser pecado de vanidad el atleta. O pecado incluso contra el quinto mandamiento. Está atentando contra su salud. La gente le dio un infarto por estar corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. O el señor que trabaja, no muchísimo, que trabaja 10 horas, o 12 horas, o 14 horas, o 16 horas, y pues no cuida a su familia, y no cuida tampoco su descanso. ¿Y por qué lo hace? Pues porque tiene una gran ambición, una ambición de conseguir un mejor puesto, o de que su empresa tenga muchos ingresos, muchas ventas. Esa no es la cruz de Cristo. Eso es un desorden que puede estar motivado por la avaricia. Y entonces así podremos decir tantas veces, pues sí, tu cruz, la cruz que tú quieres que lleve, la cruz donde te encuentro. ¿Y cómo sé que es tu cruz? Pues porque está empapada con tu sangre. Tu cruz está así, llena de tu sangre. Es la cruz que me une al crucificado. No es la cruz por la pura ascética, sino porque me está llevando más a ti. Entonces tendré que decir, a ver, es que no estamos en Semana Santa, ¿por qué no están hablando de la cruz? Es que no estamos en Cuaresma, ¿por qué no están hablando de la cruz? Pues porque está en nuestra vida siempre. Ayer estuvo la cruz presente, y hoy estará, y mañana, y al mediodía, y en la noche. Y entonces tendré que decir, acostúmbrate, hazte como un hábito de ser una persona que se decida por la cruz del crucificado, por la cruz empapada con sangre, por la cruz que te esté aumentando el amor. Y entonces esa cruz, efectivamente, como dice Santa Teresa, En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Así que, ¿cómo me sabe la cruz? Porque de veras que me mete más en Dios. Por eso es tan peligroso, por ejemplo, cuando unos papás, que a lo mejor pueden tener muchos medios económicos, le privan a sus hijos de todo tipo de sufrimiento y los vuelven inútiles. Porque hay cosas que no se comprenden sino cuando se sufre. No se entiende. Y si no ha habido esta habituación, este decir, aquí estás presente con tu cruz y me encanta que me la mandes porque de en serio que me une a ti, pues resulta que puede darse el caso de que yo sea como el mal ladrón. Yo estoy en la cruz, pero estoy con coraje. Y entonces la cruz que tú me mandaste me lleva, por ejemplo, a juicio crítico. Y entonces me están saliendo de mi boca constantemente quejas y reclamos. Y entonces, ¿qué está pasando? No te está sirviendo de nada la cruz que te está mandando Dios, porque es Él que te la manda exactamente así como la necesitas para santificarte. Así como nos va a mandar la muerte que mejor nos venga para irnos al cielo. Así toda esta preparación hasta el final de nuestra vida, este es camino al Calvario, nos está perfectamente diseñado a nuestro modo propio. Y cualquier queja es rechazar la cruz de Cristo. Por eso, pues, no busques culpables en tu vida. Porque estarás diciendo, pues yo no soy el culpable. Las demás personas tienen culpa. Y creo que es tan importante, pues saben muy bien, que cada vez que nos confesemos, nunca hablemos de los pecados de los demás. Porque cuando vamos a decirnos es, yo me acuso de esto y de esto. No, yo acuso a fulana de esto y a mengana de aquello. Porque pues estaríamos en el fondo diciendo, no acepto lo que Dios ha dispuesto para mi vida y estoy rebelde y me parezco al ladrón que está reclamándole a Cristo. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, tú que hacías tantos milagros, a ver si es cierto. Estaba como rabioso. Y pues vamos a decir que yo nunca esté rabioso con la cruz que quieras en mi vida, sino que siempre sonría, aunque a veces se me salten las lágrimas. Sonría, porque sí, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es la misma para mí que para su Hijo. Es que me dirija al Calvario. Entonces podré decir, bueno, a lo mejor piensa si te pasa al revés, si te pones contento con lo que te cuesta. Es más, si te pones muy contento con las cosas que te cuestan más. Esa es una actitud muy bonita. Y es que me cayó más trabajo. Es que, no sé, tuve una contrariedad. Es de que si, oye, pues, siempre busca lo óptimo. Sé optimista. Siempre di, aquí está la mano de mi Padre Dios que me quiere hacer más santo. Y que precisamente como me está mandando más penas, pues es para que crezca yo en el amor. Como decía San José María, el dolor es la piedra de toque del amor. Es como la prueba, la garantía de que es amor verdadero. ¿Sabes sufrir? ¿Sabes entregarte? ¿Sabes, no sé, perder el sueño o tus propias aficiones? Por otro, pues es que realmente lo amas. El dolor es la piedra de toque del amor. Y cuando cada año tenía que llenar la epacta para poner las misas, subrayar lo que tocaba, escribía esa ejaculatoria, in letizia nulla dies in cruce. Sí, qué bonito. 365 días del año nos faltan, porque estamos en primero de enero. Y Leticia, sí, con alegría, ningún día, que no haya ningún día que no tengas cruz. Pues si no, no, por favor, alguno, a lo mejor, mira, es que un día voy a irme de vacaciones y ese día no quiero tener ninguna cruz de nada. Pues te lo vas a pasar muy mal, porque te van a empezar a llegar las cruces que no son de Cristo, las cruces de tu egoísmo, las cruces de estarte dando vueltas a ti misma y pasarla peor, como decíamos, esos niños caprichosos que nunca les parece bien nada de lo que les dan, aunque sean cosas buenísimas. No quieren comer pues una comida buenísima, no les gustó un juguete muy caro, no aceptan ni siquiera un cariño, una caricia, son unos niños insoportables, porque están completamente metidos en su egoísmo. Pues la cruz de Cristo está empapada con su sangre. Y entonces tendré que decir, bueno, pues la cruz que Él me manda, la cruz que yo pueda añadir. Ahora hay una, pues como una especie de moda que se llama ser innovador. Incluso creo que hay una carrera que se llama, o sea, ingeniería en innovación. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir como que son supuestamente gente que inventa cosas, o sea, que tiene ideas. Y podemos decir, bueno, pues tú también sé una innovadora en la penitencia. Innova nuevas maneras de manifestar tu amor al Señor. Y no las tienes muy lejos, las tienes al alcance de tu mano, por ejemplo, las tienes en la caridad. Ahí puedes tener muchísimas oportunidades de vivir la mortificación activa en la caridad. A lo mejor empieza por decir, voy a ejercitarme más en la sonrisa, en el saludo y en la capacidad de acoger a las demás, de hacerles una buena recepción, de saludarlas con afabilidad, de interesarme por ellas, de hacer que se sientan bien cuando se encuentran conmigo, que se sientan amadas, que se sientan que me importan. Pero es que esta no me saluda y la otra no me hizo un favor ayer. Bueno, pues es la caridad. Yo no saco la fuerza de las demás, sino del corazón de Cristo, de ese conocimiento del corazón de Cristo. Y tengo la oportunidad también, muy al alcance de mi mano, de servir con alegría. Por ejemplo, de adelantarme y tratar de que ese servicio pase inadvertido, todavía mejor. Nadie supo quién hizo esto y no le tocaba a la que la hizo, porque me tocaba a mí, pero resulta que llegué y ya estaba aquello pues perfectamente ordenado. ¿Y quién lo habrá hecho? Pues pasó completamente inadvertido, solamente se dio cuenta Dios. Y aquella persona lo hizo por amor a Jesucristo. Y a lo mejor tengo otra oportunidad muy buena de hacer un invento de mortificación, que es, pues, mis planes apostólicos. Voy a sacar tiempo para hacer planes apostólicos. Es que me voy a complicar la vida y además esta persona no me está haciendo caso y se ha puesto medio huraña y no sé a qué hora voy a ir y qué le voy a decir. Bueno, pues hazlo y verás que es por amor a Jesucristo y Él te va a dar la gracia. Y a lo mejor efectivamente te volvieron a dar con la puerta en las narices, pero tu sacrificio sirvió para otro plan o para la conversión de alguien. Y después, pues tantas cosas como sabemos en la mortificación corporal, esos tesoros que dice Camino, el hambre, la sed, el frío, el calor. Es la incomprensión, la soledad, es que no tengo, no sé, una persona que me guste hacer la charla con ella. Es parte de lo que Dios te pide. Pues no es de toda mi confianza, es lo que Dios te pide. Y entonces tendré que decir, qué eficacia, ¿Qué eficacia tiene tu vida? Tiene la eficacia de la cruz de Cristo, como la eficacia que tuvo en la vida de Simón de Cirene, pues que se convirtió en su familia. Como si se nos dijera, no me prives de tus sufrimientos que tanto ayudan a los pecadores. Yo necesito, es como si yo voy a ir a la guerra, pero necesito que tú me des las municiones, las balas, para poder ir a la pelea. Y esas balitas, esas municiones son tus pequeños sacrificios. Voy a poder lograr, no sé, como muchas conquistas. Y nos dijera también, yo ando en busca de sufrimientos que quieran unirse a los míos. ¿Tú quieres unir tus sufrimientos a los míos? ¿Quieres pisar sobre mis pisadas? ¿O quieres también crucificarte? Es en aquello que, pues, que tanto le llamó la atención a Santa Teresita, que un día leyó pues algo así como que el Señor decía, dame ahorita tus sufrimientos, dámelos ahora aquí en la tierra, y en el cielo solamente yo soy el que te voy a dar. Ya tú no me vas a poder dar nada, ahorita es cuando me puedes dar, después solamente recibirás. Recibirás un pago infinito. Pequeños sacrificios me van a dar grandes recompensas. Y a lo mejor podré decir, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no sé, innové nuevas cosas para manifestar mi amor? ¿Por qué no llegué al final de mi donación? Me quedé todavía lejos. Se me perdía de vista, a lo mejor tenía mucho espíritu mundano y no entendía este contenido del corazón de Cristo, que es dirigirse hacia el Calvario, que es abrazarse a la cruz, que es invitarme, ven, toma tu cruz, la tuya, no las inventadas, no las de otros, la tuya, la que yo quiero para ti, así como te viene la vida, y sígueme, ven conmigo. Y podemos decir, pues sí, no mires el sufrimiento por el sufrimiento, sino piensa en que con ese sufrimiento le das gusto, lo alegras, como que lo alivias. Aquello que le pasaba a Santa Bernadette cuando estaba rezando el rosario en la gruta, y estaba rezando el rosario pues sobre las piedras del río, y lógicamente de repente pues una piedra le estaba de rodillas, pues le dolía muchísimo, y entonces se acomodaba mejor, pero cuando le volvía a doler, como que notaba que la Virgen tenía una especie como de alivio, como que el sufrimiento o el sacrificio de sentir ese dolor en las rodillas aliviaba la pena de María, como si con este sufrimiento evito una condenación, o saco un alma del purgatorio, o evitas una persona que está a punto de caer en pecado mortal. Sí, ayúdame, estoy buscando sufrimientos que quieran unirse a los míos. Que tu amor me ate a la cruz de tu Hijo, que no me permitas irme, que la tenga siempre presente y que tenga junto con esa cercanía de la cruz también. Pues la alegría que tuviste tú al pie de la cruz, de saber que estabas haciendo con Jesús la redención del mundo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.